7:37 en el estudio, y agradeciéndole muy especialmente que haya venido hoy 24 de diciembre al estudio, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, muchas gracias por la gentileza.
No, de nada, gracias a ustedes por la invitación, siempre un agrado conversar.
Yo decía, antes de irnos al corte, decía que como que a los mineros les llegó regalo de Navidad anticipado. Hoy acabo de ver 5,48 el precio de la libra de cobre, extraordinario, ¿no?
Extraordinario, un precio histórico.
Por corrección de inflación y todo, ¿cómo es comparado con el superciclo del 2010 al 2014?
Yo creo que debemos estar 10% arriba.
¿Arriba de eso? Ya, o sea, es muy extraordinario.
Es un precio muy bueno, que no se había visto históricamente, que tiene como consecuencia básica una estupenda noticia para el país. Esto impacta directamente en la recaudación, sobre todo porque el royalty que se aprobó durante este gobierno, que lo aprobó el Congreso durante este gobierno, tiene una fórmula en la cual la tasa se ve incrementada en la medida que el margen operacional sube. Y el margen operacional sube en parte importante cuando tienes este tipo de precios, digamos.
Claro,
que son más altos.
En el diferencial
va,
el Estado se
claro,
queda
se quedando con un pedazo
mayor
de torta más grande. Entonces esto va a recibir, va a hacer que el nuevo gobierno... Cuando se discutió el royalty, que fue se discutió durante mucho rato, pero se cerró hace prácticamente dos años y un poco, lo que se hacía como cálculo era que con un precio futuro de 4,02, 4,03 como precio promedio, con este nuevo royalty el fisco podía tener un incremento de recaudación de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Era lo que estaba arriba de la mesa. Y eso, hoy día tenemos 4,5, y probablemente si esto se mantiene el próximo año podríamos estar más cerca de 5 que de 4,5.
Y ustedes esperan que se mantenga, ¿no?
Más que esperar, yo diría que las razones que justifican unos precios altos, no sé si sobre 0,5, son de dos tipos, digamos. La primera, hay algunos elementos estructurales de la demanda que están derivados de electromovilidad, energías limpias, data center, urbanización. Todo ese proceso ha llevado a un incremento constante de la demanda que siente una base sólida para afirmar que vamos a tener una buena demanda. Adicionalmente, este año se produjeron tres coyunturas o situaciones que han incrementado. La primera, accidente en tres yacimientos mineros, en República Democrática del Congo, en Indonesia y en Chile. Y
esto ha sido interconectado globalmente.
Sí. Y esto significa que vamos a tener probablemente entre 1,5 y 2% menos de producción. Entonces, con una demanda sólida que viene creciendo más o menos a esa tasa, cuando te disminuye 1,5 tiene un impacto. Y lo segundo, que hemos tenido el efecto, sobre todo a principio de año, de la discusión de los aranceles de Estados Unidos. Esto llevó a que el mercado norteamericano se sobreestoqueara de cobre porque tenía la expectativa de que con tarifa iba a tener un cobre más caro.
Claro.
Ahora, finalmente, y transitoriamente, porque esto no es definitivo, no se aplicaron tarifas, pero ya se había producido.
El cobre ya se compró.
Claro, se había comprado y eso produjo que tuvieran mayores inventarios en Estados Unidos, una cierta escasez de inventarios en el resto del mundo. Esto es transitorio, no sabemos qué es lo que, pero no hay indicios de que vamos a tener una revisión del tema tarifario. Y sin embargo, lo otro, que es más estructural, los sólidos elementos que justifican una demanda al crecimiento, lleva a pensar que debiéramos mantenernos más cerca de 4,5, del precio que estamos viendo promedio hoy día, que de 3,5 o algo que está. Y eso es una muy buena noticia.
Yo lo interrumpí justo cuando iba a dar el cálculo, porque estábamos hablando de 1.500 millones extra.
Claro, yo,
extra,
yo no he hecho el cálculo específico, pero probablemente este gobierno que entrante se va a encontrar entre 500 y 1.000 millones de dólares adicionales sobre la mesa en promedio durante todo el año 2026, digamos.
Claro.
No es que al entrar va a tener digamos, con 1.500 millones.
No es para tanto el regalo.
No es para tanto el regalo.
Ya, pero es una muy buena noticia para el país y para el gobierno.
Sí, es una muy buena noticia para el país, sin lugar a dudas.
Dicho todo eso, hablemos de las inversiones, porque el otro día Cochilco decía que había más de 100.000 millones de dólares en carpeta. ¿Cómo es el timing de este asunto? Porque el otro día la portavoz de la oficina del presidente electo decía que los empresarios ya estaban echando a andar las calderas, que esto tenía que ver con la elección. La minería, los timings son distintos, ¿no?
Sí. A ver, lo que explica que Chile tenga una cartera de inversiones también extraordinaria, porque no habíamos visto una cartera de inversiones de más de 100.000 millones de dólares.
Es muy notable.
Recuerdo que en el segundo gobierno, o en el primer gobierno del presidente Piñera, tuvimos una cartera de 90.000 millones de dólares.
Que también había un ciclo de precios muy alto.
Claro, había un ciclo de precios muy alto. Por lo tanto, estos 100.000 millones de dólares tampoco hay que... Entonces, lo primero que es lo que ya decíamos, demanda sólida, lo que lleva a pensar que vamos a tener buenos precios por un periodo largo. Nunca hay que olvidarse que los precios de los commodities es cíclico, digamos. Vamos y volvemos, y yo esto siempre lo traigo a colación, sobre todo en los periodos navideños como este, donde el alto precio es una muy buena noticia, porque algunos legisladores empiezan a legislar porque tenemos un precio muy alto, y otros empiezan a pensar que siempre vamos a estar con la rueda de la fortuna clavada, pero no es así.
Es una reflexión muy bíblica de años de vaca flaca y vaca gorda. Ya,
efectivamente, que viene por el día, viene muy bien. Y entonces, yo te diría que... lo que explica esta cartera de proyectos tiene unas bases sólidas para explicar una buena demanda. Por otro lado, Chile es un país que sigue siendo un distrito minero muy atractivo. El obtener permisos para sacar proyectos no es un problema, no es un pasivo, un problema, un desafío solo chileno. Esto es un problema mundial, lo cual no nos deberá a dejarnos contentos. Pero y por lo tanto cuesta mucho echar a andar nuevos proyectos. En Chile tiene buenos recursos, tiene buen capital humano y ha despejado una serie de elementos que durante por lo menos 3 o 4 años tuvieron bastante paralizadas las inversiones, que era la discusión constitucional, que cambiaba las reglas del juego de prácticamente toda la actividad económica, la discusión del royalty, duró mucho tiempo, y durante ese tiempo no hay que olvidarse que el proyecto, cuando sale de la Cámara de Diputados, tenía una tasa final sobre la utilidad de las compañías de aproximadamente un 80%. 80% establece ese royalty. ¿Quién toma una decisión de invertir con 80% de carga tributaria? Nadie. Y por lo tanto, cuando eso se resolvió, se despejó el tema del proyecto constitucional nuevo, la verdad que se empezó a reactivar esta cartera de proyectos. Y por lo tanto, lo que vemos hoy día como 100 millones... ahora, esto no es que se van a ejecutar el año 2026.
No, claro.
Estos 100 mil millones de dólares se explican por proyectos de inversión que están en ejecución, aproximadamente 30 mil, voy a decir cifra gruesa, 30, 34 mil millones de dólares en ejecución. Proyectos que están hoy día ya en el sistema de evaluación, es decir, la decisión de inversión está hecha, pero todavía falta obtener permiso. Y otros proyectos que están identificados los recursos, pero que hace falta la viabilidad económica y la decisión de los directorios para que se ejecute. Por lo tanto...
¿Y esa última parte cuánto es más o menos?
Yo... Por lo que alcancé a mirar, deben ser el 30%, 35%.
Ah, ya, son como 3/3.
Sí.
Lo que
se tiene como planificado es que esto es una cartera de proyectos para la próxima década. O sea, deberíamos estar entre el año, lo que ya se está haciendo, y hasta el año 2035, 2034, debiéramos estar en la ejecución de estos proyectos.
Ya, son una cuestión bien notable. Eso va a aumentar la capacidad de producción, digamos, que está... más o menos pegada en Chile,
sí,
como 2 décadas, ¿no?
Eso es un súper buen elemento.
¿Por qué no es posible aumentar la producción?
Esta es una súper buena pregunta. Chile tiene una serie de virtudes para hacer minería, tiene recursos, tiene gente, que tiene reglas claras para la minería. Yo no me canso de contar esto, perdona que me distraiga un segundo, pero a mí me invitó el gobierno saudí a un encuentro sobre minerales del futuro que se realiza en Riad en enero, este año se vuelve a hacer en enero. Ellos tienen muchos recursos económicos, tienen recursos mineros, tienen toda la plata del mundo, tienen recursos mineros, y lo que no tienen es gente. Y su gran desafío es cómo llevan gente que sepa hacer minería. Entonces, Chile tiene este tremendo activo. Entonces, hacer minería en Chile resulta más fácil que hacer minería en Argentina. Argentina tiene hoy día una tremenda voluntad política por hacerlo. Se supone que tiene recursos mineros relativamente parecidos a los nuestros, un lado y otro de la cordillera.
Sería razonable.
Sería razonable, pero ni tiene un mundo de proveedores como tiene el chileno, ni tiene unas reglas mineras tan claras como las que tiene Chile, ni tiene gente como tiene Chile. O sea, por eso el tener esta cartera de proyectos se justifica por una serie de elementos aledaños a simplemente un buen precio.
Que son estructurales.
Claro, que son estructurales, y eso es lo que permite que Chile tenga una cartera de proyectos de 100 mil millones de dólares.
Ahora, pero la pregunta era, ¿por qué no aumenta la producción? Que está más o menos pegada en 5 millones y medio de toneladas al sarto rato.
Porque Chile lleva haciendo minería muchos años, y entonces esto significa que tenemos yacimientos más viejos, y los yacimientos más viejos significa peores leyes del mineral, y eso significa, en la práctica, que tú tienes que remover más material para obtener la misma cantidad de cobre, ¿ok? Y por tanto, cuando uno ve esta cartera de proyectos, más del 80%, el 85% son lo que se denominan brownfield, es decir, ampliaciones de los yacimientos que ya existen hoy día, no nuevos yacimientos. Por lo tanto, leyes del mineral del 2%, el 2,5% ya prácticamente no existen en Chile. El promedio de la ley de mineral de Chile es 0,7. República Democrática del Congo, Indonesia, tiene yacimientos de mineros con leyes de mineral del 4%, del 5%.
Ya,
nosotros, en promedio, estamos en 0,7%. Nosotros nosotros, por así decirlo, estamos hoy día explotando yacimientos mineros que son mucho más pobres en términos de... Ahora, ¿por qué lo podemos hacer? Porque hay tecnología, porque está todo esto de elementos estructurales. Entonces, ha habido que invertir mucho para mantener producción. Y esa es la gracia, que hoy día estamos explotando yacimientos que hace una década eran despreciables, digamos.
El presidente electo decía el otro día, a propósito de la visita a Javier Milei, al día siguiente, un par de días después de la elección, que en el tema minero, y en otros asuntos también, pero que en el tema minero hay una oportunidad para Chile, precisamente por lo que usted decía, estamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, esta idea de que Chile puede no solo ser una salida para el producto minero argentino, pues estamos cerca del Pacífico, uh-huh, de la cordillera argentina que el Atlántico, y porque además seríamos capaces de venderle servicios, personal calificado, en fin, un montón de cosas que los argentinos no tienen para hacer minería. ¿Le parece sensato ese planteamiento?
Yo creo que es un buen análisis, nosotros lo hemos venido diciendo hace rato, porque es fácil en Chile caer en la tesis, no van a ganar los argentinos, van a producir más que nosotros, que esto es una especie de competencia deportiva, pero que para el cobre la verdad que no es muy trascendente. Lo que es importante es que se genere una especie de hub minero entre Perú, ojalá Bolivia, que tiene mucho litio y debe tener otros recursos mineros, Argentina y Chile. Esto podría hacer que Chile tenga una oportunidad para exportar, como se dice, minería y no solo minerales.
Claro.
Y eso es exportar conocimiento, nosotros nos podríamos transformar, y yo creo que de alguna manera lo somos, en el hub educacional de minería, porque la gente tiene que prepararse para esto. Y
o sea, podríamos exportar ese servicio.
Claro, exportar ese servicio, que la gente se viniera a preparar aquí, a educar acá, a formar técnicamente aquí. Aquí existe una capacidad instalada tremenda. Y también que pudiéramos exportar servicios como lo estamos haciendo hoy día hacia Perú. Esto requiere, eso sí, una apertura casi cultural en Argentina. Argentina es muy nacionalista, tiene un proteccionismo histórico en su economía que todo, claro, el mundo conoce.
Como dice usted, como cultural.
Y por lo tanto, lo que no hemos encontrado cuando hemos insinuado esto es una reacción, sobre todo en determinados gremios mineros en Argentina, que dicen, epa, no tan rápido esto lo van a hacer los argentinos. Entonces, hay que ser creativos aquí, y yo creo que quiere buscar asociarse probablemente con proveedores que ya existen en Argentina, o buscar asociaciones con empresas argentinas que va a facilitar el poder desarrollar esta actividad en ese país. Pero sin lugar a duda hay una tremenda oportunidad. No. Piensa tú que Australia exporta más en servicio a la minería que en minería, digamos. Entonces, esto es muy interesante como modelo de negocio.
Y se habló en muchos momentos que la minería, la minería moderna, digamos, de Chile, como que había perdido una oportunidad de, qué sé yo, no sé si esto es una fantasía capaz, pero de fabricar los camiones de la minería aquí en Chile. No sé si eso es posible, pero de exportar minería más que mineral, digamos.
Sí, yo creo que hemos estado en este empeño, pero a veces, Iván, lo que ocurre es que esto no se realiza no por falta de voluntad de los proveedores de la minería, sino que por falta de condiciones. ¿Y a qué me refiero con falta de condiciones? Muchas veces tu régimen tributario es más caro que el de los países vecinos de otros países donde se desarrolla la industria. Muchas veces no tiene los incentivos en temas de permisos. Te demora una eternidad en obtener los permisos para poder instalar una faena, etcétera. Muchas veces tu legislación laboral te hace menos competitivo. Y cuando uno estudia, analiza y compara la competitividad de la industria minera chilena con otras industrias mineras en el mundo, se da cuenta que tenemos problemas de productividad graves, digamos. Y esos problemas de productividad están dados por costos de energía que son más caros en nuestros competidores, por cargas tributarias que son más altas en nuestros competidores, por productividad laboral que es peor de nuestros... O sea, hay también algunos temas estructurales que impiden muchas veces que esto se materialice. Yo creo que ahí está la oportunidad, digamos, que remover esos elementos para transformarnos de verdad en un hub minero, más que la voluntad de proveedores de la minería o de conocedores. Eso está, existe y se puede hacer.
Usted, estamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Usted decía que una de las cosas que se despejó fue el tema del royalty. Tendría razón el gobierno cuando dice la solución a la que se llegó por el royalty es parte del legado de este gobierno, ¿no?
Es parte del acuerdo que logró el gobierno en el Congreso, con esto tuvo una aprobación prácticamente unánime.
Fue una buena gestión política.
Yo me acuerdo que cuando, en las conversaciones que teníamos cuando expusimos en el Congreso, estuvimos 5 años discutiendo esto, 4 años discutiendo esto, hay que acordarse que este gobierno ingresó una iniciativa sustitutiva, o sea, ya veníamos con dos iniciativas anteriores, esto tenía su origen en el Congreso y eso tenía un vicio de legalidad, porque los temas tributarios tienen que tener solo origen en el Poder Ejecutivo. Habíamos discutido todo esto, llevábamos enredados muchos años, y este gobierno dijo, ya mire, vamos a solucionar todo el problema, y ingresó con un proyecto de ley. Y cuando tuvimos la discusión en el Congreso, y fuimos citados a la Cámara de Diputados y al Senado en muchas oportunidades, yo me acuerdo que los senadores unánimemente, o sea, yo no me encontré con ningún, alguno, pero prácticamente ninguno, siempre me dijeron, Joaquín, se va a aprobar un royalty. O sea, no te confundas que se van a evitar una modificación del royalty que ya existía y esto va a ser una carga tributaria más cara. Yo creo que el gran éxito al final del Poder Legislativo con el Ejecutivo en esto fue llegar a un acuerdo que más caro nos dejó en la punta de como la carga tributaria más cara de todos los países mineros, pero habilitando, yo creo que todos los antecedentes que pusimos, habilitando el que hoy día exista 100 mil millones de dólares de inversión, digamos.
Porque todavía es un buen negocio.
Sigue siendo un buen negocio. Bueno, nadie se pensó además que íbamos a tener estos precios, así con estos
además,
precios.
El otro día le leía un titular a usted mismo sobre invariabilidad tributaria, sobre tener reglas claras en materia tributaria por largo plazo. ¿Es una aspiración o es una...?
No, mira, yo creo que la pregunta que me hacía el periodista es si nos gustaría que nos bajara los impuestos, estamos pidiendo que nos bajara los impuestos. Yo dije, mire, a mí no me gusta que entren proyectos de ley al Congreso que modifican el régimen tributario, porque al final del día se entra con una idea y se sale con otra idea. Nosotros discutimos, y hablando seriamente, Iván, discutimos durante mucho tiempo la carga tributaria del sector minero. Y por lo tanto, lo ideal sería que esa carga tributaria se mantuviera estable en el tiempo y que no entráramos nuevamente en discusión, porque una vez que tú entras a discutir la carga tributaria, oye, mira, vamos a bajar el impuesto de primera categoría, alguien dice básicamente, ah, ya, entonces subamos los impuestos personales, o por qué no subimos el impuesto adicional, o por qué no subimos un puntito el royalty, o por qué no ponemos el IVA al diésel. Entonces, yo preferiría que este territorio se quede. Ahora, no cabe ninguna duda que hay algunos incentivos tributarios que pueden permitir y facilitar la reactivación económica y van en la línea correcta, pero...
Y parece ser la idea del nuevo gobierno.
Sí, digamos. Pero sería sumamente cuidadoso, ojalá el proyecto fuera corto y tuviera un acuerdo transversal antes de que entrara, o si no... Nos exponemos a la cierta creatividad legislativa que, para serte franco, y después de haber pasado por el Congreso durante 5 años, si tuvimos proyectos de ley y van aprobados por una mayoría amplia en el Congreso que establecía un royalty y que nos dejaba una carga tributaria al 80%. Yo no quiero pasar de nuevo por eso. No quiero que el sector... Porque eso paraliza inversiones durante mucho tiempo. Eso es menos recaudación, menos inversión, menos puestos de trabajo. Entonces, la idea básica es decir, bueno, si hay espacios de disminución de cargas tributarias, el gobierno lo decidirá, yo no lo voy a pautear, y menos voy a tratar, y no es el mandato que tengo de quienes son socios o parte del Consejo Minero, de andar pidiendo rebajas tributarias ni promoviendo rebajas tributarias. En cambio, sí, miramos con muy buenos ojos el que existiera alguna norma que nos diera una estabilidad tributaria en el tiempo. ¿Para qué? Solo pienso una cosa. El presidente Lago estableció un royalty y no subió la carga tributaria. 2 gobiernos después apareció el presidente Piñera, que volvió a subir el royalty y estableció un segundo royalty. 2 gobiernos después apareció el presidente Boric y puso un tercer royalty.
Entonces, cada 8 años.
Cada 8 años. Entonces, así a mí me dicen, oiga, ¿cree usted que le modifique la carga tributaria? Por favor, hágame el favor que no.
A propósito de creatividad, Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero, debe ser uno de los ejecutivos de la industria del cobre más... con mayor experiencia, digamos, pese a su juventud.
Como somos coetáneos, se permite esa libertad.
Dicho lo cual, su nombre aparece a cada rato a esta altura en la posibilidad de ser ministro de Minería, en la posibilidad de ser presidente de Codelco, después de que en mayo se vaya Máximo Pacheco. Es decir, ¿cómo se lo toma eso? Igual es halagador.
Sí, no cabe ninguna duda que es halagador y yo creo que estos son todos puestos de confianza del presidente de la República y me parece pésimo gusto andarse candidateando para puestos de exclusiva confianza del presidente de la República. Y en concreto yo creo que el tema de Codelco, yo diría 2 o 3 cosas. La primera es que esto tiene que cambiarse la presidencia de Codelco o debería designarse al nuevo presidente en mayo. Y por lo tanto no debe ser un tema que esté urgentemente sobre la mesa del presidente de la República ni a las personas que lo están asesorando la designación de los cargos. Por lo tanto, todos estos nombres que aparecen en la prensa son elucubraciones periodísticas que pueden producir un cierto halago, pero no pasan de ser elucubraciones periodísticas. Y por otro lado, me parece pésimo gusto, sobre todo siendo Codelco parte del Consejo Minero, que yo anduviera promoviendo mi nombre o insinuando que estoy muy bien donde estoy, lo paso
estupendo. No, estamos claros que usted no lo está promoviendo, por lo menos.
Estoy muy bien donde estoy, lo paso muy bien donde estoy. Hay que cuidar el gobierno corporativo de Codelco. Mayo es cuando el presidente tiene que designar a una persona de su confianza para que presida Codelco. Me gustaba mucho, ¿te acuerdas tú de don Jordi Pujol, que era presidente de la Generalitat Catalana durante muchos años? Siempre decía, cuando le preguntaban cosas que consideraba que no correspondía, decía, no toca. Y cuando me preguntan sobre la presidenta de Codelco, del Ministerio de Minería y otros cargos públicos, yo suelo decir, no toca.
Joaquín, muchas gracias por la gentileza de venir hoy día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, esta mañana en Mesa Central. Hacemos la pausa, venimos con el